Esta es CMFL Radio Ciudad del Mar.
Desde Cienfuegos, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Para usted la hora del triángulo, 11 en la mañana.
Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
Muy buenos días. A partir de este momento, mi invitada, usted y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio, interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo como la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, la atención a las líneas es de María Esther Aguiar, la asistencia informativa de Omaray Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Dirige Jorge Domínguez Morado, yo soy Boris García Cuartero, gracias por acompañarme. Hoy es martes 5 de agosto de 2025 y asistimos al servicio 7877 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Vamos a conversar acerca del impacto, la repercusión en Cienfuegos de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Me acompaña la doctora Laura Vázquez Piz, metodóloga de pregrado del Departamento Docente del Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, especialista en MGI y especialista de primer y segundo grados en pediatría. Muy buenos días, doctora.
Buenos días.
Un placer tenerla en el programa. Igual. Usted ya sabe, puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 43-51-7000 y 43-51-7001. Atenderemos todas sus inquietudes y la doctora, por supuesto, dispuesta a responderle cualquiera de sus interrogantes. Doctora, ¿por qué una Semana Mundial de la Lactancia Materna? Y aunque esto parezca evidente por la importancia que tiene esta práctica, ¿no? Pero es necesario todavía en el mundo concientizar a las personas acerca de la relevancia que tiene para la vida la lactancia materna.
Claro, bueno, buenos días. Bueno, como cada año, en la primera semana de agosto, en este año del 1 al 7 de agosto, se desarrolla la Semana Mundial para la Lactancia Materna. Es una acción coordinada por la Alianza Mundial para la Acción de la Lactancia Materna. Y como bueno, la palabra lo dice, a nivel mundial se desarrollan una serie de actividades, programas, no solamente a nivel de salud, sino a nivel institucional, de otras organizaciones, con el objetivo precisamente de proteger, promocionar, fomentar y trabajar en relación a temas muy afines a la lactancia materna y específicamente en este tema tan sensible como es la alimentación adecuada de nuestros niños y niñas desde etapas tan tempranas de la vida y para, como es lógico, obtener un desarrollo óptimo al final de la adolescencia y la juventud. Por tanto y demás, no solamente en el mundo, Cuba, insertada también en todas estas acciones, cada primera semana de agosto pues celebra esta acción con una serie de actividades, no solamente a nivel de la atención secundaria, en este caso estoy hablando del Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, sino también desde la atención primaria de salud, donde la gran mayoría de nuestras mujeres embarazadas, bueno, pues se tratan también, y nosotros desarrollamos toda una serie de acciones relacionadas con garantizar que estos niños reciban y tengan el derecho también a recibir la lactancia materna y que las madres se sienten motivadas, no solamente a iniciar la lactancia materna, porque muchas veces el inicio temprano, en los primeros momentos, se logra. Lo que pasa es que la permanencia en el tiempo de la lactancia materna es la que falla. Y ahí, bueno, estamos nosotros, tenemos una brecha muy grande de trabajo y tenemos que seguir insistiendo en que se mantenga hasta los primeros 6 meses de vida de forma exclusiva como la alimentación fundamental del niño, y luego complementada hasta los 2 años con otros alimentos que, bueno, posteriormente se van introduciendo en la alimentación de nuestros pequeños.
Ahora bien, doctora, sin restar importancia alguna al trabajo que se realiza desde el hospital pediátrico, o sea, esta atención secundaria de salud, lo más relevante es hacer este trabajo incluso desde el médico de la familia.
Claro.
Desde la asistencia a esta primaria, ¿verdad? Estas casas de embarazadas, esta asistencia personalizada que se le da a una mujer en estado de gestación. Indudablemente creo que la batalla se gana desde ahí, ¿verdad?
Desde ahí, claro, sí, desde la atención prenatal, es decir, desde mucho antes, desde las 27 semanas alrededor del embarazo, ya se comienza a hablar del tema relacionado con lactancia materna a esas futuras madres, con el objetivo de que conozcan las ventajas de la lactancia materna, cuál es la técnica correcta, cuáles serían las motivaciones. Es decir, nosotros como profesionales de la salud tenemos que incentivar a esas futuras madres a que deseen lactar y estén motivadas. Recordar siempre que la lactancia materna no es un tema exclusivo de la mujer que va a lactar. Es un tema que tiene que incluir a la familia, a la comunidad. Todo el mundo tiene que trabajar con el tema de que se garantice, sobre todo esta permanencia en el tiempo, que es lo que estamos trabajando, de que se mantenga, porque tenemos que también hacerle conciencia a esas madres de que esos niños van a estar bien nutridos, bien alimentados, van a estar carentes de muchas infecciones propias de la etapa de la niñez, como son enfermedades respiratorias, digestivas, infecciones del tracto urinario, que son protegidas con la lactancia materna, e incluso las alergias alimentarias, que son tan frecuentes. Y el niño en las primeras etapas de la vida, cuando realiza que recibe la lactancia materna, está exento de este riesgo. Por tanto, es muy importante. Nosotros desde etapas del embarazo ya comenzamos a hablar de todo esto, incluso estamos viendo las mamas si están aptas para la lactancia, cómo están las mamas, cómo están los pezones, incluso hacer algunos ejercicios con vistas allá a prepararlas para la lactancia, y que ya esas mujeres cuando ya paren, pues bueno, ya saben todas las técnicas correctas, y sobre todo el mantenimiento, como le digo, es lo más importante.
Doctora, decimos una vez más, ¿cuál es la importancia de dar de mamar al niño desde que nace?
Bueno, a ver, la lactancia materna es como la primera vacuna. Los libros lo dicen así. Es la primera vacuna que reciben nuestros niños.
No me vayan a dar una clase de
pero es que es así. Tenemos que decirle, como les decía, lo protege de tantas enfermedades,
sí, claro,
tan frecuentes. Esos niños van a estar bien nutridos. Además, van a recibir los nutrientes esenciales que necesitan en esa etapa de la vida. Muchas veces las madres nos dicen, no me baja la leche, no se llena. Ellas exponen eso. Sin embargo, lo de nosotros es explicar qué es lo que necesitan en ese momento, que esa primera leche en los primeros días de vida, del quinto al octavo día de vida, que es el calostro, que eso está rico, no tiene mucha carga energética, pero está rico en proteínas, oligoelementos, lisocimas, oligosacáridos, inmunoglobulina, todo lo que el niño necesita para el normal desarrollo de la vida, incluso del agua, que ya es suficiente con lo que ellos necesitan por la lactancia, y no es necesario introducirle ningún otro alimento. Ya, como les decía, en etapas posteriores, bueno, pues nosotros ya le vamos indicando nuevos alimentos que formarían parte del esquema nutricional que ellos ya deben recibir.
Doctora, usted hablaba de 6 meses, los 6 primeros meses. Sin embargo, se conoce, y bueno, más ustedes que son los especialistas, de que hay madres que suspenden por muchísimas razones la lactancia antes de los 6 meses, y otras que la postergan. Incluso hay niños que con ya un año de edad todavía,
o más,
pues todavía siguen lactando. ¿Usted pudiera hablarme acerca de este fenómeno, a qué se debe?
Sí, esos son los dos extremos. Nosotros siempre abogamos porque en los primeros 6 meses reciban lactancia materna exclusiva, porque es lo que necesita, y reciban los nutrientes necesarios para esa etapa de la vida. Pero postergarlo por mucho más tiempo, es decir, después del año, de los 2 años, ya ni cuantitativa ni cualitativamente cubre todos los requerimientos que el niño necesita. Por eso es importante la introducción de nuevos alimentos, que como es lógico también con la orientación del profesional de la salud. No es a libre albedrío incorporar cualquier tipo de alimentos, porque bueno, también eso tiene sus requerimientos. Pero sí es muy importante que en esos primeros 6 meses de vida sea solamente lactancia materna. Y además las condiciones para que sea solamente lactancia materna están creadas. Esa es la leche de la especie. Los pechos están ahí, está disponible todo el tiempo, la temperatura adecuada, no necesita preparación, está exenta de contaminación bacteriana. Es decir, que le tenemos que incentivar a las madres, que esa es la buena, además, es la que ningún otro animal de los mamíferos dan leche de otras razas. Así que nosotros tenemos que incentivar a las madres que precisamente ellas den el pecho.
Es lo que fisiológicamente nos toca.
Fisiológicamente nos toca,
así,
claro.
Así que entonces hay que estimular esta
conciencia. Además, es un derecho de nuestros niños recibir la lactancia materna.
Sí, efectivamente. Se habla de que es un derecho que tiene el niño, fíjese, desde tan temprana edad ya, como tenemos claro, derechos asegurados, y uno de esos es precisamente la lactancia materna. Ahora, doctora, en esta enseñanza, digamos, en esta manera de que la mujer haga esta práctica y la haga conscientemente, imagino que también haya pues determinados tabúes que ustedes se dediquen a esclarecer, porque las madres suelen decir que cuando dan el pecho se ponen más flacas, que bueno, pierden peso, que ya no responden de la misma manera, o que están entregando precisamente sus alimentos, los que les son necesarios para su vida, se lo están entregando a otro ser que nada mejor que a su hijo, pero bueno, a ver,
no, esos son errores.
Son errores,
como
¿verdad?
Bien dices, tabúes.
Son tabúes.
Que bueno, que se han pasado de generación en generación y nada, se perpetúan en el tiempo y las madres todavía siguen hablando de eso. Pero no, eso nosotros tenemos todo el tiempo, por eso que es tan importante la asesoría de profesionales de la salud, que le brinden información confiable a esas madres de cuáles son las ventajas, cuáles son las indicaciones que tiene, que son todas las indicaciones de la lactancia materna, los muy escasos riesgos o contraindicaciones que pueda tener la lactancia materna, para que ellas estén tranquilas, seguras de que esa leche es la suficiente. Además, nosotros siempre decimos que cuando su niño aumenta adecuadamente de peso, que ese es el parámetro fundamental para evaluar la garantía de la lactancia materna, y el niño duerme, pues no existe ningún tipo de problema. Es decir, que la calidad que está recibiendo de la leche el niño es la adecuada. Además, eso es un tabú de que las madres pierden peso, al contrario, las madres lo que tienen que estar bien alimentadas. La alimentación de la madre es fundamental para garantizar una lactancia materna exitosa, sobre todo tomar leche, carnes, vegetales, frutas. Siempre nosotros a veces que le damos algunas orientaciones a la madre en los primeros momentos, sobre todo algunos alimentos que pueden provocarle cólicos al lactante, o por ejemplo algunos alimentos también que pueden darle un sabor desagradable a la leche materna, como por ejemplo la cebolla, que puede ser que el niño rechace la leche por el sabor que tenga. En ocasiones las madres también hablan de que si le hacen grieta, le duelen, son dolorosas la lactancia, y nada, tiene que ver también con la técnica adecuada para lactar y la higiene de las mamas también, importante. Sobre el uso de medicamentos, muchas veces las madres nos dicen a nosotros: no le di lactancia porque estaba tomando medicamentos, y sin embargo las contraindicaciones para los medicamentos en el curso de la lactancia son escasas. Incluso los médicos hacemos un balance riesgo-beneficio. ¿Es importante el medicamento que está tomando la madre o es más importante la lactancia? Si es importante para la madre, pues evaluamos si realmente hay que suspender la lactancia o no, que son casos muy contados en cuanto a medicamentos. Sin embargo, sí existen algunas, como por ejemplo las madres drogadictas, está contraindicado. El hábito de fumar, hay que evitar también que las madres fumen, como es lógico. El alcoholismo, algunas infecciones, sobre todo activas, como es la tuberculosis, el VIH, que son contraindicaciones parciales, pero igual hay que evaluar adecuadamente. Es decir, que el médico está encargado de evaluar todas estas pros y contras con relación a la lactancia, pero siempre los pros van a ser mucho mayor para ese futuro nené que está en desarrollo y que necesita de esa alimentación. Muchas veces cuando a los niños se le introduce algún alimento y comienzan con alguna infección digestiva, por ejemplo, y muchas veces tenemos que reinducir la lactancia materna, y lo hemos logrado en el hospital pediátrico. Ya madres que hacía tiempo no le daban el pecho y comenzaron con otras leches, y el niño comienza con un cuadro digestivo y se ha comenzado nuevamente con la lactancia materna, y vemos que los niños se estabilizan incluso desde el punto de vista nutricional. Recordemos que esto es una enfermedad nutricional. No se alimentan bien, se malnutren, le da anemia, sobre todo las carenciales, y eso lo lleva, como es lógico, a una calidad de vida deficiente, y como es, como es lógico también, las infecciones también pues hacen lo suyo en todo esto. Por eso es tan importante que el niño, sobre todo en los primeros momentos donde desde el punto de vista inmunológico todavía no está desarrollado, pues bueno, pues reciba realmente este alimento que lo aporta todo.
Doctora, tenemos todavía mucho de qué conversar acerca de la lactancia materna, pero le propongo que hagamos una pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
La lactancia materna es responsabilidad de toda la familia.
Es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los infantes.
Amamantar es dar vida y amor.
Nuestro moderador te ofrece tres vías para conectarte con nosotros: llamadas, emails o SMS. Nos escuchamos por AM, FM, por internet a las 11 de la mañana y a través de podcast en el sitio rcm.cu.
En los momentos tan difíciles que estamos viviendo, más todavía.
Y es que tu palabra vale en este espacio que no crea la información, pero la socializa contigo. El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Bien, estamos de regreso y no imagina usted cuánto hemos conversado aquí acerca de la lactancia materna, sobre todo aquellos alimentos o aquellas condiciones fisiológicas e incluso lo que puede hacerse desde el propio pensamiento, doctora, ¿verdad? Sí. Para estimular la lactancia materna. Pero yo me quedé con algo, me quedé con algo en el tintero, como suele decirse, y es, si bien es muy ventajosa la lactancia durante estos primeros 6 meses, la lactancia tardía no creo que reporte muchos beneficios al niño. Creo que más bien se trata de una rutina, de una costumbre, que puede ser mala, doctora.
Sí, muchas veces nosotros, cuando llegan niños ya que muchas veces ya tienen una afectación nutricional, y siempre en el interrogatorio encontramos esto, que todavía está lactando, bueno, pues muchas veces lo que decimos es esto: hay que suspender la lactancia en este momento porque ya no es necesaria. Porque, como les decía, desde el punto de vista cualitativo, las características, es decir, la composición de esa leche ya no está óptima. Además, los requerimientos han aumentado. El primer año de vida es el año de mayor crecimiento y desarrollo que tienen los niños. Y por tanto y demás, en la medida en que pasa el tiempo, bueno, pues esos requerimientos van aumentando. Y entonces ya la leche materna no quiere decir que sea mala, pero no es suficiente para garantizar ese adecuado ritmo de crecimiento que necesita el niño en el primer año de vida.
Después, ya no es el mismo alimento.
Ya no es el mismo, es decir, que necesita otros nutrientes. Por eso, después de este tiempo, nosotros vamos introduciendo carnes, empezamos por pollo, pero después las carnes rojas, huevos, vegetales, vianda, fruta, jugos de fruta, es decir, que le vamos aportando a la alimentación otro tipo de nutrientes que también le van a ser útiles.
Ahora, doctora, también en cuanto a los tabúes, creo que no hablamos de eso, y es cuando se presentan las heces blandas en el pequeño, y hay veces que se le se dice, es culpa de la leche materna,
no, vamos
a suspenderla, es un periodo normal,
sí, doctora. Eso se llama diarreas transicionales del recién nacido. Es decir, es un periodo fisiológico de que pasa el niño, que las heces son así grumosas, espumosas, y que no tiene nada que ver con la lactancia. Al contrario, es lo que pasa, que sí, cada vez que toman, hacen caca. Pero es un periodo fisiológico, que eso va a desaparecer y que luego el niño va a tener sus cacas normales. Como es lógico, el niño que se alimenta con pecho, las cacas no son duras. Las cacas son un poquito más pastosas que en su consistencia, pero nunca son diarrea, nunca llegan a la deshidratación. El estado general del niño se conserva. Es la diferencia de cuando el niño tiene una infección digestiva, por ejemplo, que bueno, todo esto sí se ve afectado. Su estado anímico, hay signos de deshidratación, las deposiciones son diferentes, son flemosas, es decir, según el agente etiológico que las esté provocando, pero nunca, como les decía, estas diarreas transicionales, como la palabra lo dice, son transicionales, son una etapa específica de la vida, en etapa de niño pequeño, y que luego van a desaparecer.
Bien, vamos a atender la persona que tenemos en línea, así reposamos un tanto esta conversación nuestra entre un veterinario que dejó de ejercer la profesión y una doctora humana, como se dice normalmente. La persona que está en línea, muy buenos días, le escuchamos.
Muy buenos días.
Sí.
Mire, yo le quería hacer una pregunta como en dos, pero bueno, en realidad, mi nuera tiene una niña de 8 meses y sale en estado, tiene 3 meses ya, y ella sigue dándole el pecho a la niña. ¿Qué complicaciones puede tener eso? A pesar de que ya ella come y almuerza su puré, y toma yogur también, toma compota, pero bueno, yo quería saber si esa leche le hace mal a la niña nacida y al feto que está en el vientre.
Sí, buenos días. Bueno, mira, realmente si la niña ya tiene 8 meses y ya está con otra alimentación, es decir, ya está complementada, además de tomar pecho, ya se alimenta con otros, tiene otros alimentos en la dieta, y además está embarazada, que es la otra condición que estamos hablando, ya debería suspender la lactancia, porque es que el embarazo en sí, para ese futuro niño que está, acuérdense que son dos demandas, es la demanda del niño que ya está nacido, más el niño que está en el útero todavía de la madre, y que necesita también nutrientes de esa futura mamá. Y entonces yo considero de que ya el nené, que ya tiene 8 meses, que ya desde el punto de vista nutricional está bien y que ya se alimenta con otros nutrientes, no es necesario que siga con el pecho. Al contrario, la madre necesita entonces centrar todas sus energías y todos sus nutrientes para ese futuro niño que está en desarrollo y que en estos momentos es lo que necesita. La prioridad número uno ahora sería este, que bueno, que está en desarrollo y que necesita también de que toda esta energía de la madre se la brinde a este niño que se está formando.
Bien, muchísimas gracias a usted por su comunicación con el programa. Espero haya quedado satisfecha con la respuesta de la doctora. Bien, gracias a usted. Doctora, vamos a Cienfuegos. Me decía usted que existe un proyecto que viene en investigación, que por supuesto trae resultados claro, que se aplican. Hábleme usted acerca de este proyecto.
Sí, a ver, el hospital pediátrico es una institución de nivel secundario, pero no obstante eso, nosotros desarrollamos acciones de promoción y prevención de enfermedades todo el tiempo. El tema este de la lactancia materna, no hay un día que en las salas de hospitalización no se hable de este tema con las madres hospitalizadas y las familias, de la importancia de mantenerla, de preservar la lactancia materna. Y nosotros, como parte de las acciones que desarrollamos desde el departamento docente en la formación de los futuros médicos, de los futuros profesionales, en el cuarto año de la carrera de medicina, que es cuando recibimos a nuestros estudiantes, y posteriormente en el sexto año, en el internado, estamos desarrollando hace alrededor de 5 años un proyecto de intervención comunitaria que ha tenido mucho éxito entre los estudiantes, sobre todo porque los estamos motivando a que conozcan del tema, primeramente dándoles las herramientas necesarias para que hablen del mismo, y luego los ponemos a que esas acciones y ese conocimiento que han adquirido lo desarrollen con las madres hospitalizadas y con la familia en cuanto a acciones de promoción de salud. Como bien decía, esto siempre lleva a una investigación posterior, porque nosotros ya estamos teniendo resultados de año tras año en esta intervención comunitaria, y este año presentamos un trabajo en la jornada de pediatría donde tuvimos premio destacado.
Muchas felicidades.
Participan todos los estudiantes que rotan con nosotros durante todo el año, es decir, que es muy importante porque formamos a esos muchachos desde que ellos llegan con nosotros. Como les decía, le damos conferencias de puericultura, crecimiento y desarrollo, le damos conferencias de nutrición, le damos conferencias de inmunidad, y con todas esas herramientas los ponemos a buscar bibliografías actualizadas con relación a temas tan sensibles como lactancia materna y accidente en la etapa de la infancia. Y entonces esos muchachos que ya están mejor preparados, los ponemos después en contacto en las salas de hospitalización durante su rotación, durante las semanas que están con la, en la asignatura de pediatría, les ponemos entonces a buscar información, por qué las madres han abandonado la lactancia o por qué la mantienen todavía, en características sociodemográficas de esa población, que niños menores de un año, edad de la madre, edad del pequeño, tipo de lactancia, si es mixta, si es exclusiva, si es complementada, qué causas motivaron el abandono de la lactancia materna, si tenían apoyo familiar o no, recibieron apoyo las madres, cuál es la prevalencia de la lactancia de año tras año. Y nosotros estamos obteniendo resultados muy, muy significativos con relación a esto, sobre todo en la edad de inicio del embarazo. Estamos viendo que cada vez en etapas más tempranas comienzan las muchachas ya con embarazo, adolescentes, y eso es un riesgo también. Hemos tenido también, en cuanto a la prevalencia de la lactancia materna, ha ido disminuyendo. Al contrario, a pesar de todas estas acciones de promoción que estoy segura que desarrollamos, todavía tenemos un largo camino por andar con eso, porque la prevalencia, como les decía, muchas veces comienzan el primer segundo mes, pero ya eso va desapareciendo en el tiempo, y estamos perdiendo esa batalla con relación a la lactancia. Hay que hacer todas las acciones, no podemos cansarnos, hay que recuperarlo. Importante también el acompañamiento de la mujer para que mantenga la lactancia materna, porque muchas en nuestras encuestas están dando como que no se sienten acompañadas, o por su pareja, o por la familia, o por la comunidad, que también tiene que hacer lo suyo con relación a esto del mantenimiento de la lactancia materna. Recuerden que esto no es solamente de la mujer, ahí hay que involucrar gobierno, instituciones, comunidad, familia, pareja.
Me ha llamado mucho la atención esta última expresión, que bueno, ya usted lo había dicho, que la mujer tiene que sentirse acompañada todo el tiempo para que mantenga esta práctica. Y hablábamos acerca, incluso antes de entrar al programa, hablábamos acerca de que cada vez es menor la edad de gestación en las mujeres, y esto puede influir, o de hecho influye por supuesto por la preparación de ese organismo para primero afrontar un embarazo y posteriormente todo lo que se desprende, ¿no? El parto, las consecuencias del parto, la propia lactancia materna, la crianza de los niños. Pero independientemente de eso, doctora, ¿qué causas han podido ustedes investigar que en las mujeres pues dejan la lactancia materna a los 2 meses del niño, o sea, a los 2 meses de edad de este niño, a los 3 meses, que no llegan siquiera a los 6 meses? ¿Cuáles son las causas fundamentales?
A ver, en este estudio, es un factor, es multifactorial. No solamente son causas, como les decía, que dependen exclusivamente de la madre. Muchas veces desconocimiento con relación a todo lo que pueda traer el abandonar la lactancia materna. Muchas veces se dan cuenta de que cometieron un error, que abandonaron la lactancia materna y su niño está hospitalizado por esa causa, o que tiene una malnutrición producto de la introducción temprana de alimentos donde su tubo digestivo no está apto para asimilar. Otras veces es por, hay madres que nos dicen, es que el niño no se llena, y son errores también que tenemos nosotros que erradicar, que no es que el niño no se llene, es que hay que explicar también la correcta, cuánto tiempo debe durar la tetada, qué condiciones deben que cubrir, es decir, tiene que tener esa madre para que la lactancia sea exitosa, sobre todo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional. Es muy importante el clima y un ambiente tranquilo. La lactancia materna lleva tiempo. Por eso es que se le da a las mujeres una licencia retribuida para que esté todo el tiempo en función de la lactancia. En los primeros momentos de la vida la lactancia es exclusiva y es a libre demanda, la palabra lo dice, a libre demanda todo el tiempo. Ya después el niño, en la medida en que va creciendo, en la medida de bueno que el vaciamiento gástrico es cada 2 o 3 horas, pues el niño mismo se va adaptando a que cada 2 o 3 horas reciba el pecho. Pero en los primeros momentos de la vida es a libre demanda y entonces se necesita tiempo. Y para eso la madre tiene que estar apoyada y acompañada, sobre todo por la familia. Además, garantizar una nutrición adecuada de esa madre que está lactando, ¿verdad? Y entonces por eso estamos hablando de que no es solamente un problema de la madre. Y estas madres muy jóvenes que están lactando, pues también necesitamos información. Precisamente decirle, no se deforman sus senos.
Sí, no tiene, que es otro aspecto que también hemos escuchado mucho.
Las madres jóvenes, la estética.
Las grietas.
La estética le preocupa
el pezón,
también.
Todas estas cuestiones.
Sí, y la parte de la estética, no solamente las partes estas médicas. No obstante a eso, muchas veces las grietas, nosotros con indicaciones con relación a la técnica, eliminamos las grietas. Y si por algún momento la madre tiene alguna mastitis o alguna situación, nada, se le impone tratamiento y luego el niño puede continuar con la lactancia materna. No hay contraindicación para no lactar, pero sí muchas veces las razones estéticas, sobre todo las más jóvenes que bueno no quieren porque bueno se le deforman su seno, es un error, nada que ver, al contrario, la ganancia con relación a ese niño que va a crecer sano, saludable y incluso hasta más cariñoso, la bibliografía lo dice, que las madres que lactan esos niños van a ser más inteligentes. Esa relación madre-hijo que se establece, ese vínculo tan afectuoso que se establece, es insustituible y ninguna razón estética va por encima de eso. Y entonces eso es lo que tenemos que hacerle ver a nuestras madres, que es mucho más las ventajas que las desventajas que puedan significar en un momento de la vida.
Me quedan 2 preguntas por hacer relacionadas con esto último que usted habla en cuanto a estética y la colaboración sobre todo de papá, la
muy
preocupación
importante
de papá. Pero vamos a hacer una pausa, doctora. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
El 3 de agosto de 1973 se constituyó el Ejército Juvenil del Trabajo. Creado por el líder de la Revolución Cubana, el general de ejército Raúl Castro, estos hombres y mujeres son una fuerza que combina la defensa de la patria con actividades productivas y sociales. Aniversario 52 de la creación del Ejército Juvenil del Trabajo.
El Triángulo de la Confianza es parte de tu tiempo y de tu realidad.
Y los amigos me dicen, Cienfuegos, bien vale la pena recibir este calor del cielo, pero también de ustedes que tanto la quieren.
Ni los medios audiovisuales ni las redes sociales superarán a la radio, porque la radio es la vida en tiempo real. Ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Minutos finales de nuestro programa. Ha sido un programa muy interesante a propósito. Y es tiempo para conocer qué ¿Qué nos ocupará mañana María Esther Aguiar aquí en cabina, bien cerca? Buenos días.
Buenos días. Y sí, mañana miércoles 6 tendremos servicios comunales en Cienfuegos, un tema también bien pedido por toda la población. Y el invitado será mañana José Quintero, director de servicios comunales. Ese será el tema para mañana, debatir en el Triángulo de la Confianza, siempre a las 11 de la mañana.
Gracias, María Esther. Y por cierto, nos queda una semana todavía muy interesante en temas sobre todo de alto impacto social, pero ahora regreso a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, su impacto en Cienfuegos, su repercusión. Se mantiene conmigo la doctora Laura Vázquez Piz, metodóloga de pregrado del Departamento Docente del Hospital Paquito González Cueto, especialista en MGI y especialista de primero y segundo grados en pediatría. Me quedan poquitos minutos, pero tiempo para que usted pueda comunicarse con nosotros, 4351-7000, 4351-7001. Permanecen habilitados para consultar con la doctora. Aprovechemos y hagamos una consulta pública aquí hoy, doctora, ¿verdad? Yo he aprovechado todo el tiempo. Así y bien. Me quedan todavía algunas interrogantes a propósito de lo que usted decía. Y es muy interesante, fíjese, quizás esa interpretación uno casi nunca se la da a este asunto, y es la importancia que tiene el medio en que se desenvuelve esta madre que está lactando, sobre todo esta madre joven preocupada por la estética, preocupada por los senos, por la estética propiamente de los senos. Entonces piensa en las grietas, piensa en cómo se ponga el bikini. Y cuando se es madre, ¿se deja de ser mujer, doctora?
Yo creo que las dos cosas van de la mano, pero la madre está por encima de todo. Es decir, cuando uno tiene a ya un pequeño y es su responsabilidad, y además el derecho que tiene ese niño, estamos hablando de derecho desde que comenzamos este trabajo, es de darle el alimento mejor para ese niño. Y estamos hablando que la lactancia materna, desde el inicio de la historia, habla de las ventajas de este método. Lo que hemos perdido es la cultura del amamantamiento. Por esto mismo, porque la misma industrialización ha priorizado otras leches como leches mejores y nada más alejado de la verdad. Porque la leche materna sigue siendo y lo seguirá siendo toda la vida la leche fundamental para el niño, por todo lo que aporta. Bueno, en esta primera etapa de la vida.
Así si estos sustitutos dieran resultados, no existieran los bancos de leche materna.
Claro que doctora. Sí, claro que sí. Es que precisamente los bancos de leche materna están creados precisamente para esas madres que en los primeros momentos no pueden, por alguna condición propia del parto, inicialmente en los primeros momentos lactar, pues bueno, que la leche que reciban sea precisamente la materna. Porque bueno, por todo lo que le aporte, sobre todo a esos niños que ya son, quizás sean prematuros, estén bajo peso, y que su recuperación va a ser mucho más rápida que con otras leches. El mensaje va dirigido a todas las madres que ya deseen embarazarse, incluso para las que están lactando actualmente, mantengan la lactancia materna como el alimento esencial, nutricional, por excelencia, y el de la especie, y garantizar que ese niño tenga las mejores condiciones y que al menos hasta los 6 meses y complementada hasta los dos años, pues mantengan la lactancia materna.
Vamos a escuchar a la persona que tengo en línea. Muy buenos días.
Mira, buenos días.
Sí.
Estamos muy interesante el programa, porque es bueno que las madres sepan lo importante que es lactar. Yo conozco una persona que ella tiene displasia, es jovencita, 22 años. Y entonces, el primer hijo que tuvo nunca le dio la lactancia materna como realmente tenía que ser. Pero ahora sigue con la displasia. Yo necesito saber si esta displasia que ella tiene se le puede ahora, cuando el segundo hijo que está embarazada de nuevo, se le puede, en la lactancia materna, la ayuda para que esos ganglios desaparezcan. Escucho la respuesta por el radio.
Sí, gracias. A ver, la displasia mamaria es frecuente también en la población adulta. No obstante a eso, no es una contraindicación absoluta para no lactar. Puede ser relativa según el grado de displasia que tenga la madre. Eso habría que evaluarlo el cirujano o el clínico que atiende a la mamá o el obstetra. ¿En qué condiciones están esas mamas para lactar, porque hay displasia grado 1 quizás y que no contraindiquen la lactancia materna. Muchas veces esos nódulos, esas zonas induradas de la madre está en un grado tan avanzado, bueno, que quizás limite la lactancia materna. Pero eso tendrían que evaluarse, porque no es una contraindicación absoluta para la lactancia materna. E incluso ya la madre está en el segundo embarazo y quizás el primero no lo logró porque no estaba bien entrenada en cuanto a la técnica correcta, quizás el estado de las mamas en ese momento. Todos los embarazos no son iguales. Incluso la leche materna, la literatura lo describe así, puede variar hasta en la misma mujer, en los horarios del día, en el tipo de lactancia, en el embarazo, en el tiempo de embarazo, si está con menstruación o no está con menstruación. De una mujer a otra también cambia las características de la leche materna, por tanto las mamas también pueden variar. Yo no puedo hablar que la displasia mamaria está contraindicada absolutamente, porque no es así. Esta niña, esta joven que tiene una displasia diagnosticada, puede ser que en estadios iniciales, cuando puede lactar perfectamente, bien orientada por su especialista, el que la atiende, y que no sea una contraindicación, porque lo que sí está claro es que no es que vayan a desaparecer, la enfermedad no va a desaparecer. En ocasiones no es el caso, pero sí puede lactar.
Bien, muchísimas gracias a usted por haberse comunicado. Espero que haya quedado satisfecha con la respuesta que le ha dado la doctora. Doctora, acciones que se implementan en Cienfuegos a partir de los resultados de este proyecto que llevan ustedes hace varios años de estudio aquí en la provincia.
Bueno, yo creo que todo está en relación con seguir apoyando la lactancia materna desde las comunidades, desde la atención primaria de salud y luego desde nosotros como nivel secundario igual. Seguir trabajando en estas madres que ya en el caso del hospital pediátrico, cuando ya llegan a nosotros, incluso reinducir la lactancia materna. Cuando ya la perdieron, hay casos en que hemos logrado incluso que vuelvan a lactar. Y eso es un punto a favor de este nené, sobre todo cuando ya hay una afectación nutricional, que el niño ha estado varias veces hospitalizado. Bueno, pues recuperar la lactancia materna ha sido un logro y eso es importante, seguir apoyando, crear sistemas de apoyo y redes de apoyo con relación a estas madres, y para eso la atención primaria tiene todas las herramientas para hacerlo. Círculos donde las embarazadas hablen de sus criterios, de sus experiencias con relación a este tema, sobre todo estas mujeres que ya han tenido otros embarazos y que ya tienen experiencias con relación a haber recibido, haber lactado a sus nenés. Seguir capacitando a los profesionales de la salud con el tema de la lactancia materna y sobre todo a los estudiantes de medicina, porque esos van a ser nuestros futuros médicos, y desde etapas tan tempranas como en el cuarto año, pues entonces ya le estamos hablando de la importancia, de las ventajas, de qué aporta la leche, por qué es tan importante, tabúes y errores que tiene la población con relación a estos temas, y que precisamente ellos sean los impulsores de la práctica de la lactancia materna. Hay que también tratar que instituciones gubernamentales, la comunidad, se sume a estas acciones con relación a la madre, porque realmente la falta de apoyo de la mujer es una de las cosas, como le estaba diciendo ahorita, que con más frecuencia las madres dicen, no se sienten apoyadas, necesitan también garantizar la parte económica y entonces no tienen tiempo para la lactancia, y la lactancia materna lleva tiempo y lleva dedicación, además de motivaciones, que las motivaciones sobran, porque bueno, nada más que saber que ese niño va a crecer sano, saludable, con una calidad de vida óptima, pues entonces eso es suficiente. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando, sobre todo en formar a las futuras generaciones.
Sus últimas palabras han sido el cierre perfecto para este programa. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. También a usted que nos escucha, ya sabe, mañana a 11 en punto regresamos para hablar en confianza. Buen resto de jornada. Le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza. De confianza, de confianza.